los viernes a partir de las 12 del mediodía al encuentro con la Biblia. Conduce el programa Sagrario Merino. Los viernes a partir del mediodía al encuentro con la Biblia.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Al Encuentro con la Biblia. Está dirigido por Sagrario Merino, acompañada por Mari Carmen Rodríguez y Roger Zamora.
Bienvenidos amigos, un día más a Radio de la Paz. Nuestra emisora se encuentra en Madrid, en la Plaza de Cascorro, número 11, local 5. Os damos el correo electrónico por si queréis comunicaros con nosotros. Control de sonido, todo junto, @gmail.com. Control de sonido, @gmail.com. En el estudio, como siempre, estamos vuestros amigos, Mari Carmen.
Hola.
Roger.
Buenos días, no sé Dios.
Una servidora y en control, como siempre, Pedro del Buey. Vamos a continuar con el Evangelio de San Juan. Hoy le dedicamos el programa 18 y le podríamos titular El sepulcro abierto y vacío. El viernes anterior dejábamos al Señor en la cruz, acompañado de su madre, de su tía, la hermana de su madre, y de María, la esposa de Cleofás, de María Magdalena y del discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Vamos muy despacio comentando el texto de estos últimos capítulos, porque no hay ni una palabra ni de más ni de menos. Cada palabra cobra un sentido profundo. Después de aquella escena en que Jesús entregaba a su madre al discípulo para que la cuidase, y de la entrega del discípulo a su madre para que le amase, el texto continúa diciendo: sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. La expresión sabiendo Jesús está dentro de esta teología que desarrolla Juan de que Jesús lo sabe todo de antemano por su ciencia sobrenatural. Jesús es el que va dirigiendo paso a paso todos los detalles de su pasión y exaltación en la cruz. En la escritura aparece varias veces la expresión de la sed. En el Salmo 69:22 dice: para mi sed me dieron vinagre. Jesús, en su caso, acepta el vinagre que le acercan a la boca. Parece que era costumbre pinchar en la lanza una esponja empapada en vinagre y acercársela al crucificado. En el Salmo 42:43 también dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No sabemos a ciencia cierta en qué sentido lo está refiriendo Jesús. Lo que sí sabemos es que su misión es realizar la obra del Padre, y esta la ha cumplido. La salvación está conseguida. Todas las promesas de las Escrituras se han ido cumpliendo. La efusión del Espíritu ya puede hacerse presente. Los tiempos mesiánicos se han inaugurado con toda plenitud. Esta nueva alianza ya puede ser sellada en el corazón de la humanidad. Su sed de Dios se convertirá en ese Espíritu Santo que derramará en abundancia sobre la humanidad. Y continúa el texto: después de humedecer los labios en el vinagre, Jesús dijo: todo está terminado. Y reclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Podemos entender que consumada la obra que el Padre le ha encargado, con la donación voluntaria de su vida, entrega el Espíritu a Dios. Vamos al texto, Mari Carmen, 19:31-37.
Siendo día de preparativos, los judíos, para evitar que el sábado se quedaran los cuerpos en la cruz, porque aquel sábado era un día muy solemne, le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran. Fueron los soldados y le quebraron las piernas primero a un crucificado y luego al otro. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, un soldado le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Lo dice un testigo presencial y su testimonio es válido. Y ese sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Porque esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ni un hueso. Y en otro lugar dicen: verán al que traspasaron.
Nos lo comenta Roger.
Para entender mejor este texto, hay que tener en cuenta que los judíos eran muy escrupulosos con la ley. Y por eso se presentan a Pilato para pedir que los cuerpos de los crucificados fueran descendidos. En el Deuteronomio 21:22-23 leemos: si un hombre reo de delito ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Le enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no contaminará la tierra que tu Dios te da en herencia. Además, aquel día coincidía con la preparación, como ya se ha apuntado antes, de la cena pascual. Por esta razón, había que apresurar la muerte de los ajusticiados. El evangelista también descubre en el gesto del soldado otro símbolo cumplido. En Zacarías 12:10 leemos: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán a aquel a quien traspasaron.
Y el texto continúa diciendo: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Nos lo comenta María Carmen.
Los cuatro evangelistas afirman que Jesús fue sepultado. Así aparece en la predicación de la tradición primitiva. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, dice: «Os transmití lo que yo había recibido, que el Mesías murió por nuestros pecados, como anunciaban las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día». Se subraya el hecho de su sepultura porque hay quienes piensan que fue arrojado a la fosa común, como era lo habitual en estos casos. La figura de Arimatea, de José de Arimatea, cada evangelista lo describe a su manera. Marcos lo llama notable consejero, o sea, miembro del Sanedrín. Creía en las promesas mesiánicas, esperaba el reino de Dios. Mateo dice que era un hombre rico y lo presenta como discípulo de Jesús. Lucas le atribuye cualidades morales. Lo llama consejero, varón bueno, justo y esperando el reino de Dios. Juan afirma que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos. Era un caso parecido al de Nicodemo y a otros magistrados.
¿Qué más puedes añadir, Roger?
Sí, aquí conviene puntualizar que la mezcla de mirra y aloe que trae Nicodemo en gran cantidad nos indica el profundo respeto y cariño al maestro para embalsamarlo y darle un último homenaje con estas especies tan caras. Sin embargo, Juan está presentando una comparación entre el perfume de los aceites de embalsamar y, muy importante esto, el aroma espiritual que brota del sacrificio del Hijo de Dios, que será suficiente para perfumar al mundo entero. En cambio, en los evangelios sinópticos, es curioso que no hay tiempo para embalsamarlo por la premura de tiempo. Simplemente, al descenderle de la cruz, es envuelto en una sábana y asimismo es depositado en la sepultura. Para Juan, sin embargo, sí hay tiempo de embalsamarlo y depositarlo en una sepultura nueva, tallada en roca, muy cerca de donde había sido crucificado.
Y pasamos a hacer una pausa musical.
Thank you.
Bien, seguimos con la segunda parte de nuestro programa. Vamos a pasar ahora al capítulo 20, la resurrección de Jesús. Pasamos a esta glorificación de Jesús por la glorificación y ascensión. Estamos en lo que diríamos la cumbre de la Pascua del Señor. Para transmitirnos este insondable misterio, el evangelista nos ofrece cuatro cuadros centrados en cuatro personajes claves: María Magdalena, Simón Pedro, el otro discípulo, o sea Juan, y Tomás. Cada una de estas personas viene a representar a su manera la diversidad de los creyentes. Esta catequesis alcanza su clímax en la donación del Espíritu Santo, otorgada por Jesús a sus discípulos reunidos en el cenáculo. Esta donación es necesaria para que puedan continuar la obra de Jesús y la misión del Maestro, donde dice: como me envió el Padre, también yo os envío. El capítulo 20 comienza con el sepulcro abierto y vacío. Existen cuatro tradiciones, las de Mateo, Marcos y Lucas, que coinciden en varios datos, y la tradición de Juan, que camina aparte. Pasamos al texto, Roger 20:1-10.
El primer día de la semana, al amanecer, cuando aún estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio la losa quitada. Fue corriendo donde estaba Simón Pedro con el discípulo preferido de Jesús y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero como el otro discípulo corría más que Pedro, se le adelantó y llegó primero. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Simón Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio las vendas en el suelo. El sudario en el que le habían envuelto la cabeza no estaba en el suelo con las vendas, sino enrollado aparte. Entonces entró también el discípulo que había llegado primero y al ver aquello creyó, porque hasta entonces no habían entendido lo que dice la Escritura, que tenía que resucitar de la muerte. Los dos discípulos se volvieron a casa.
Nos lo comenta Mari Carmen.
Los cuatro evangelistas coinciden en narrar que el acontecimiento tiene lugar el primer día de la semana, o sea, el domingo, y que van al sepulcro muy de mañana. Los sinópticos hablan de varias mujeres y la finalidad de ellas al visitar la tumba también venía según la tradición. Las cuatro tradiciones evangélicas difieren en detalles, pero coinciden en lo sustancial. Tenemos que aceptar que no se puede precisar la realidad histórica en sus menores circunstancias. Este relato juanino nos narra un hecho histórico, pero contemplado y descrito con una perspectiva teológica. La visita a la tumba de Pedro y del otro discípulo, que según la tradición antigua se identifica con el apóstol Juan, es un dato muy importante, ya que estos dos testigos jugarán un papel decisivo en la iglesia primitiva. Así, la certeza de que la tumba estaba vacía
no recaerá únicamente sobre el testimonio de mujeres piadosas, sino sobre la autoridad de los apóstoles más importantes.
Continúa Roger comentando.
Conviene resaltar también que en la descripción plástica de esta narración se descubre un lenguaje oculto. Y esto es lo que, bueno, nos interesa. Los dos discípulos corrían, pero Juan llega antes en el acercamiento a Jesús. En la cena, y esto es muy curioso, pero conviene también tenerlo en cuenta, también estuvo al lado de Jesús. Estos detalles nos están induciendo a pensar en intimidad y penetración en el conocimiento del Maestro. Pedro llega después a la tumba y en la cena también tuvo que recurrir a Juan para conocer el secreto de Jesús sobre quién lo iba a entregar. Pero aquí vienen ya los detalles. Juan llega primero, ve el sepulcro abierto y las vendas en el suelo y no entra. Espera que llegue Pedro. El evangelista sabe que Pedro es la persona que Jesús ha constituido como roca, fundamento y jefe del grupo apostólico, cuando le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás Kefas, que quiere decir roca. Y volviendo al otro discípulo, Juan, el evangelista, dice: entró y al ver aquello creyó. Vemos entonces que la fe de Juan no ha nacido de las Escrituras, sino de lo que ha visto, es decir, la tumba abierta y vacía. Este fenómeno ha iluminado su mente y le ha hecho comprender las palabras enigmáticas de Jesús. Era preciso que el Hijo del Hombre sea entregado, muerto, crucificado, pero al tercer día, etc. Por tanto, descubrir la resurrección de Jesús entraba en el plan salvífico de Dios.
Claro, la presentación teológica de este misterio de la resurrección no es fácil. No se puede explicar muy bien, pero constituye el punto central y básico de la fe cristiana. El paso de Jesús a la gloria del Padre es un acontecimiento real, pero de orden sobrenatural y divino. Supera los límites del entendimiento humano. Nadie lo puede describir porque nadie lo pudo ver. Solo se constata por los efectos exteriores: sepulcro vacío, vendas por el suelo y sudario recogido, y sobre todo por el contacto existencial con el resucitado. Así nació la fe de los apóstoles. Comenzaron a presentar el misterio de la resurrección con un ropaje literario, según la mentalidad bíblica, y cada uno según su genio y sus intenciones doctrinales. De esta forma, cada evangelio, guiado por el Espíritu Santo y según el estilo personal, han transmitido para los creyentes de todos los tiempos el anuncio glorioso de Jesús ha resucitado. El evangelista también nos transmite el recuerdo de la aparición de Jesús a María Magdalena. Vamos al texto, Mari Carmen, 11:18.
Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Se asomó al sepulcro sin dejar de llorar y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: ¿por qué lloras, mujer? Les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de que era él. Jesús le preguntó: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Tomándolo por el hortelano, le dijo ella: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, que yo lo recogeré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuni, que significa maestro. Le dijo Jesús, suéltame, que aún no estoy arriba con el Padre. Anda, ve a decirles a mis hermanos, subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Fue María y anunció a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto y esto.
Lo comenta Roger.
Aquí caemos en la cuenta de los detalles que conviene, ¿verdad?, entender. María está fuera del sepulcro, llorando. Se asoma desde fuera sin entrar. Mantiene dos diálogos, uno con unos ángeles y otro con un hombre, pero no presta atención a sus palabras. Su mente está en su Señor desaparecido. Solo es cuando Jesús pronuncia su nombre, María es cuando lo reconoce. Por su apariencia no lo había reconocido. Ya no estaba ligada a las condiciones físicas anteriores. Su cuerpo no era el mismo que tenía. Ya está en otra dimensión. En esta nueva circunstancia, solo se le puede reconocer por un gesto o palabra que ya se ha escuchado en el corazón y que vuelve a resonar mediante la fe. María, por lo tanto, pasa a reconocerle como Rabboní, maestro.
Claro, sigue el diálogo con sentido teológico. No me toques. Todavía no he subido al Padre. Claro, ya pertenece a otro mundo. No puede tener la misma relación física que tenía con él antes de morir. Y cuando ya esté en presencia del Padre, poseerá un cuerpo penetrado por el Espíritu y tendrá el poder de transmitir la vida y ser tocado mediante la fe, no por los sentidos, sino mediante la fe. Le podrán tocar todos aquellos que van a creer en él. Pero será un contacto profundo, espiritual, real y sobrenatural. Pasamos a hacer otra pausa musical.
Thank you.
maravillosa la música, no se puede anunciar de una forma más solemne la resurrección de Cristo. Bien, vamos a esta tercera parte de nuestro programa, donde vamos a dar referencia de lo que la palabra ha resonado en nosotros, nuestro testimonio personal. Mari Carmen.
Consideremos la dimensión salvífica de la resurrección. La resurrección no es solamente el hecho histórico que justifica el cristianismo. Si Cristo no ha resucitado, vana nuestra fe, vana también nuestra predicación. San Pablo. Es también un hecho salvífico de primer rango en cuanto que el mismo Pablo afirmaría que si Cristo no ha resucitado, estamos todavía en nuestros pecados. Esto lo dice en Corintios. En efecto, la resurrección de Cristo es, antes que nada, la aceptación del sacrificio por parte del Padre, y el Padre acepta el sacrificio de Cristo resucitándolo. Veamos cómo describe un escritor del siglo II, Diogneto, la envergadura de estos cristianos. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres porque vivan en una región diferente, tampoco por su idioma o sus vestidos. No habitan en ciudades propias, ni emplean un lenguaje insólito, ni llevan una vida singular. Su doctrina no ha sido descubierta por ellos a fuerza de reflexión o búsqueda del ingenio humano. Viven en ciudades griegas o bárbaras, según donde a cada uno le ha caído en suerte. Siguen las costumbres locales en su modo de vestir, alimentarse y comportarse, manifestando al mismo tiempo las leyes extraordinarias y verdaderamente paradójicas de su república espiritual. Son ciudadanos de su respectiva patria, pero solo como extranjeros domiciliados. Cumplen con todos los deberes de ciudadanos y soportan todas las cargas como extranjeros. Cualquier región extranjera es para ellos su patria y cualquier patria se les vuelve extranjera. Se casan con todos y tienen hijos, pero no abandonan a los recién nacidos. Participan todos de la misma mesa, pero no del mismo lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Habitan en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Se atienen a las leyes establecidas y con su estilo de vida superan las leyes. Aman a todos y todos les persiguen. Se les ignora y se les condena. Se les mata, pero son vivificados. Son mendigos y enriquecen a muchos. Carecen de todo y todo les sobra. Se les insulta y bendice. Les hacen ultrajes y responden honrando a los demás. Hacen el bien y los castigan como a criminales. Y mientras padecen el castigo, se alegran como si nacieran a la vida. Los judíos les hacen la guerra como si fueran extranjeros y los griegos les persiguen, pero quienes les odian no son capaces de decir la causa de su enemistad.
Y tú te identificas con ese programa, claro, cuando nos le has presentado como ideal.
Claro, es que la manera de vivir de aquellos primeros cristianos es bastante difícil de sacar, porque son es la gente, es la gente,
no es teoría, es práctica.
Ni teoría ni siquiera son personajes importantes, es el puro pueblo que sigue a Cristo y cree en la resurrección y está contentísimo por ese mero hecho, que ya es mero hecho, es el hecho más importante de toda la historia humana.
Muy bien, esa lectura de ese padre de la Iglesia a mí también me gusta bastante. Roger.
Bueno, yo para hacer un complemento, diríamos, de lo que se ha dicho, voy a basarme en el Papa Benedicto, en Spe Salvi.
Ah, qué bien.
En esa encíclica afirma que la esperanza, es decir, no solamente la fe, por supuesto, en primer lugar, La esperanza y la caridad son las virtudes teologales, como todos sabemos, ¿no? Pero claro, nuestra fe fundamenta y sostiene todas y cada una de las esperanzas de la vida presente. Y aquí me gustaría pues, hacer un contraste entre lo que es la auténtica fe acompañada con esa esperanza, sobre todo cuando hablamos de la resurrección, con respecto a los jóvenes de hoy, ¿no? Y con respecto al marxismo y al materialismo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si no hay fe, pues difícilmente habrá esperanza teologal. Habrá esperanza de expectativas. Hombre, yo quiero conseguir este título, esta carrera universitaria. Quiero participar en las Olimpiadas, quedar el primero. Pero claro, que duda cabe que ahí vemos, ¿verdad?, que tienen que darse otros factores, como son el prepararse lo mejor posible para conseguir tales metas, ¿verdad?, tales objetivos. Por eso nos dice Benedicto muy bien que la fe no es solo informativa, sino, y añade un adjetivo aquí que me ha gustado, me ha llamado la atención, es performativa. Es decir, nos ayuda a perfeccionarnos en la fe, aumentar nuestra esperanza y agrandar en mucho nuestra caridad, nuestro amor a Dios y al prójimo. Y en este sentido me voy a permitir, con el peligro de ser un tanto prolijo, un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente, el 1818. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege del desaliento. Sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. O sea que yo creo que más claro y de una manera más sencilla no se puede expresar esto, ¿no? Y entonces yo suscribo e intento aplicar a mi vida todo esto, ¿verdad?, que nos sugiere este texto del 1818 del Catecismo de nuestra Iglesia. Esa es mi reflexión.
Bien, pues bien reflexionada. Yo he reflexionado sobre el texto que nos atañe, ¿no? Que dice, nos dice, Juan entró, vio y creyó. Y llama la atención que Juan, que ha estado viviendo por lo menos 3 últimos años con Jesús, que le conoce, que ha convivido con él, pues no le confiesa hasta este momento que dice, entró, vio y creyó. Porque él creía en el Jesús histórico, el que se ve, se toca, se acerca, se escucha, pero ahora estamos entrando ya en Cristo ya en otra dimensión. Y aquí ya sí que se necesita la fe. Creyó, aunque no estaba, pero simplemente ahí en ese momento de no tocar, de no ver, de no escuchar, es cuando nos dice que creyó. Porque todo eso que les iba anunciando Jesús de que convenía que padeciera, que muriera, que resucitara, eso les había como resbalado. Y algo así nos pasa a nosotros también, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que la vida de cristiano es de comprometerse, de padecer, de morir por otro, a este gesto, a esto. Y eso como que nos resbala, ¿no? Eso no nos lo acabamos de creer. Y en este Cristo que Juan empieza a creer, es en ese mismo Cristo que nosotros también creemos. No creemos en ese Jesús que paseaba con ellos, que hablaba, que le veían, que le tocaban. Aquí es donde nos igualamos, después de la muerte de Jesús, en el Cristo que creen los apóstoles, es en el mismo que creemos nosotros. Y yo me preguntaba si Juan, para creer en Cristo, necesita entrar, ver para creer, ¿dónde he entrado yo y qué he visto yo que me induzca a creer? Entonces no me sale otra respuesta nada más que entrar en la iglesia, que la iglesia no la encontramos vacía, sino que está muy llena, está llena sobre todo de la palabra, que es donde nos tenemos que centrar, ¿no? Y ver cómo los que nos han precedido, de la misma forma que Jesús les dice a los judíos, si no me creéis a mí, creed al menos las obras que hace mi Padre a través de mí. Y claro, nosotros, después de 2000 años, si creemos, no solo son por palabras muy bien escritas en un libro o muy bien predicadas, sino sobre todo por el testimonio de ese Cristo que ha muerto y el testimonio que han ido dando todos esos que nos han precedido. Nos hemos fijado en ellos, hemos creído también en ellos por sus obras, por la vida que han realizado. Cómo está lleno nuestra iglesia de personas que han muerto para dar testimonio de Jesús. Su vida ejemplar es lo que nos ha traído, es lo que nos llega. Y yo también me pregunto entonces, refiriéndomelo a mí, a ver qué testimonio doy yo para los que vengan detrás de nosotros. ¿Hasta qué punto nuestra vida también les puede interrogar y atraer a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? No solamente limitarnos a transmitir la palabra, que es importantísimo, transmitir el Evangelio, pero sobre todo esa fe. ¿A dónde les vamos invitando a entrar, que entren en nuestra vida, para que viendo las obras que hacemos, cómo nos entregamos, cómo amamos, puedan ver y creer? Que ahí es donde está realmente basado todo este misterio de resurrección y de vida, en el testimonio, en el amor, en la muerte para poder resucitar. Porque si nosotros no morimos a nuestro egoísmo, a nuestras apetencias, a nuestros instintos, pues no podremos resucitar. Resucita lo que ha muerto. Entonces, algo tenemos que morir en vida para poder resucitar y dar ese testimonio. Me ha servido bastante este entrar, dónde entro, dónde invito a otros a entrar para que vean. No ya el sepulcro vacío, como vio Juan, que ya no estaba el Cristo, sino que había resucitado, pero es necesario entrar en ese misterio de vida para ver qué se ve ahí. Y esto es la reflexión que quería compartir con vosotros. Y como siempre, Roger pide la palabra nuevamente.
Sí, no, que me parece muy bien la exposición, ¿no? Y yo únicamente añadir un pequeño detalle que me llamó la atención también en el tema que hemos tratado hoy, ¿no? El peligro que corro es que a lo mejor pues no viene a cuento, ¿no? Pero bueno, me voy a arriesgar. Y es el hecho de la transfiguración. Si caemos un poco en la cuenta, esto hay que ver la fuerza tan grande, tan enorme que supuso tanto para Pedro como para Santiago y Juan. Tanto es así que Pedro, digamos, supera todo su egoísmo. ¿Por qué? Porque se siente tan bien, tan a gusto. Señor, hagamos aquí 3 tiendas, ¿eh? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿no? Ha sabido, por lo tanto, renunciar a su ego. ¿Para qué? Para añadirse, ¿verdad? De una manera incondicional a Jesús. Seguirle e incluso, claro, después, ¿verdad? Como lo sabemos, hasta morir por él. Esa era una pequeña observación.
Muy bien, amigos. Pues aquí quedamos para otro nuevo encuentro el próximo viernes, si Dios quiere.
Pues hasta el próximo viernes.
Que Dios os bendiga y os proteja siempre.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Al Encuentro con la Biblia. Estuvo dirigido por Sagrario Merino, acompañada por Mari Carmen Rodríguez y Roger Zamora.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Los viernes, a partir de las 12 del mediodía, Al Encuentro con la Biblia, conduce el programa Sagrario Merino. Los viernes, a partir del mediodía, Al Encuentro con la Biblia.